en MP3. Traemos para ti lo más chingón de la cumbia. Esta es la música de hoy. Esto es Char DJ. El concepto que a ti te gusta escuchar. Alex Producciones, el chingón de Tepito. El jefe de la cumbia.
¡Ey! ¿Qué pedo, cachorros? ¿Cómo están?
Bienvenidos a Velomanía Tercer Mundista, el podcast donde nos pueden escuchar hablando de pendejadas y de paso, muy de paso, hablar de música. Hoy estamos aquí reunidos en la casa del señor para hablar de música. ¡No mames!
¡Qué raro, güey! ¡Qué raro!
¡Qué raro, güey! ¿No?
Es un video especial.
Este es un video muy, muy especial. Por cierto, yo soy Braulio Flores. Este güey es Juancho Sámano, por si les interesa. Este video es muy, muy especial. Llevamos tiempo queriendo hacer este video porque vamos a hablar de los 10 mejores álbumes del año de mierda, del año de cagada que fue el 2020. Entonces,
sí, ciertamente fue un año muy caótico, pero sí nos dejó mucha música muy, muy perra, güey. O sea,
sí, y es que parece cliché, ¿no? Es como, fue un año muy feo, pero tuvimos música muy chida. Pero es cierto, o sea, en esta ocasión es cierta. Es decir, sí fue un año muy feo, pasaron cosas terribles, trágicas. Sin embargo, tenemos música muy bonita de la que hablar. Tenemos, como ya saben, nuestro himno aquí es Vive y deja vivir de Alejandra Guzmán. Pero también salieron canciones muy ricas en otros ámbitos, en otros géneros. Entonces, si alguien nos está conociendo por primera vez con este video, bienvenidos. ¿Por qué lo pusiste? No sé, tu decisión está muy rara, pero bienvenidos de todas maneras.
Entonces, se agradece.
Vamos a darle de una vez a lo que nos truje, a la carnita. Vamos con el número 10. Bueno, pues Dua Lipa sacó Future Nostalgia de regreso en marzo, cuando esta pandemia apenas estaba en pañales, ¿no? Estaba apenas...
Como que todavía tomamos el COVID a la ligera, güey, que era como de este pedo, güey, se acaban 2 semanas, güey. O sea,
exactamente, vale, es como, güey, un mes sin pedos nos quedamos en casa, güey. Pero ajá, o sea, la pandemia apenas estaba en pañales, o sea, todavía la pandemia le estaban poniendo como coca en las encías para que le salgan bien los dientes. Qué práctica más de pueblo esa, güey.
Sí,
pero
sí,
ajá,
sí, no, bueno.
Apenas en ese entonces, en marzo, fue cuando Dua Lipa dijo: vamos a sacar el mejor álbum de disco del año. Hasta ese entonces.
No, ¿Quién sabe si hay otro?
¿No?
Eso te iba a decir.
Dua Lipa, esa era la intención, y sacó Future Nostalgia de regreso en marzo. Y es que fue un año en el que el sonido ochentero estuvo muy de moda. Estuvo Jesse Ware, estuvo Perfume Genius, The Weeknd. Pero Dua Lipa vino a decir: a ver, déjenme, les enseño a quién la pesta más la verga, ¿no? Entonces, Future Nostalgia es un disco casi perfecto. ¿Qué opinas, güey?
Pues mira, yo creo que al ser precisamente un disco con una temática más definida, como tú lo dices, de esta temática que se inspira mucho en la estética sonora de los 80s, yo creo que esto le dio la oportunidad a Dua Lipa como de imprimir más personalidad, ¿sabes? O sea, en sus interpretaciones, güey.
Sí, claro.
Porque, por ejemplo, si agarramos su primer disco, el self-titled, ¿no? El que literalmente se llama Dua Lipa, es un disco pop disfrutable, pero que no se diferenciaba en nada de las otras 500 artistas pop que habían.
Sí, güey, era lo mismo, güey. Era exactamente lo mismo.
Y aquí, pues, güey, ya podemos ver a Dua Lipa poniéndole más personalidad a las canciones, güey. O sea, canciones como Pretty Please, Levitating, Don't Start Now, Break My Heart son verdaderos himnos de música disco, güey. Y aparte, pues, güey, los instrumentales son una verdadera joya, una verdadera delicia de escuchar, güey. Las guitarras super groovies, güey. Los bajos super marcados, güey.
Los bajos son de lo mejor que tiene ese disco, güey.
Sí, sí.
O sea, creo que el bajo de Don't Start Now es de las líneas más icónicas del 2020. Entonces,
sin duda, güey.
Exacto, o sea, es que en serio, vean el tracklist de esta cosa. O sea, Future Nostalgia, Cool, Levitate, Physical, Love Again, Don't Start Now. Creo que solo flaquean las últimas dos canciones, que son Boys Will Be Boys y Good In Bed. Solo flaquean.
Son olvidables.
Pero de ahí en fuera es un disco casi, casi perfecto, güey. Entonces, pues este disco es justo lo que queremos escuchar de un artista pop. Y creo que se vienen cosas muy chingonas para Dua Lipa. Entonces,
totalmente, güey.
Sí, Future Nostalgia, número 10. Entonces, vamos con el número 9.
de Veracruz.
En el número 9 tenemos Un Canto por México de Natalia Lafourcade. Y por supuesto, no podíamos dejar a un disco mexicano fuera de esta lista. Pero obviamente sí, no está aquí por el simple hecho de que...
No es cuota de género, en realidad es porque sí lo necesita estar.
Sí, exacto, güey. O sea, no es porque wow, quisiéramos meter un disco mexa. Es que este disco se gana su lugar a pulso y pues, güey, ¿quién mejor para representar a México musicalmente hablando que Natalia, güey?
Creo que Natalia Lafourcade es hoy por hoy como, sin pelos en la lengua, la mejor artista mexicana, o sea, hands down.
Sí, güey, es que Natalia se la sabe de todas, todas, sabe cómo hacer un disco que enaltezca más no poder, pues, este bello patrimonio artístico que hay en México. Ay, y eso es México, básicamente este disco, güey.
Me echan cohetes a los postes de luz y me dejan sin internet todo un fin de semana.
Verga, eso estuvo muy denso, güey.
México, qué
México lindo y querido, güey. Pero sí, o sea, ya habíamos visto estos intentos en dos discos anteriores. De aquí lo vuelve a hacer, o sea, es una celebración de todas las cosas bonitas de ser mexicano. Y también de las cosas no tan bonitas, pero que de igual manera merecen ser incluidas en la conversación, ¿no?
Claro, o sea, las cosas como, tipo, que se dicen en un... la rola con Pantera Rococó, ¿se me fue su nombre? La de un derecho de nacimiento.
Derecho de nacimiento.
Son cosas como las partes no bonitas, pero que son que necesitan ser dichas, ¿no? Y es que...
Claro.
Yo creo que este disco es uno que se digiere mejor como dejándolo ser, o sea, disfrutando todos esos matices de guitarras, trompetas, cada violín, cada armonía que se echa Natalia Lafourcade, porque a pesar de que este disco tiene colaboraciones hasta para invitar, güey, o sea, Jorge Drexler, Panteón Rococó, Meme de Café Tacuba, Claudia Sheinbaum, de hecho, participó en este disco, fun fact. Pero ajá, o sea, que no te engañe, o sea, este disco es de Natalia Lafourcade y de Natalia Lafourcade nada más, entonces justamente su voz es lo que más destaca de este disco y yo claro, creo que sí va a ser recordado como uno de los mejores discos de folclore mexicano en muchos años.
Sin duda, si te gusta el huapango, el jarabe tapatío, las rancheras, o sea, aquí no hay pierde, güey. O sea, aquí está todo lo bueno de México, güey.
Totalmente, entonces fue el número 9, Un Canto por México. Número 8, verga, qué disco. Bueno, ya habíamos tocado este disco bien atrás, algunos ayeres en la primera temporada. Uf, qué años, los años mozos, los años maravillosos del podcast. Y es que teníamos que traerlo de vuelta para la plática de lo mejor del 2020, porque Blue and Tex, este dúo de hip hop, un rapero y un productor, fue yo creo que el mejor dúo que nos entregó el año pasado, porque justamente nos dieron Miles, y no podríamos decir que es un disco de hip hop, porque sería faltarle el respeto como sobresimplificar la genialidad de este trabajo. Pero yo creo que este es el de los discos más recomendados del año, y por buenas razones. O sea, este es lo más similar que existe a... Yo lo imagino mucho como una biografía hecha disco, porque creo que es un tributo muy merecido a todas las influencias musicales que hicieron este dúo. Y pues bueno, ya lo escuchamos en canciones como Miles Davis o Music Is My Everything, pero justo esta energía es mejor canalizada a través de... ¿de quién más? Sino de Roots of Blue. Y Roots of Blue creo que hay que darle un shoutout muy especial porque entró a nuestro top de singles. Y sí, que por cierto vayan a checar ese video. Y yo creo que justamente lo dijiste bien, o sea, puede reemplazar sin pedos a los libros de historia de la SEP. Fácilmente, güey.
Sin duda, güey. O sea, yo creo que este disco es el mejor ejemplo de cómo se puede ser de igual manera íntimo y universal al mismo tiempo, güey. O sea, hay canciones que, como tú ya lo dijiste, son muy universales. Hablan de, como Roots of Blue, que habla de toda la historia del pueblo afroamericano, güey. Y hay canciones como Music Is My Everything, que hablan de cómo la música a nivel personal, güey, se puede volver prácticamente el amor de tu vida, güey.
Claro,
pero tú ya hablaste mucho de lo que es la temática del disco. Yo me voy a ir un poco más por los beats por parte de Exile, que es, no mames, o sea, lo dije en su reseña en su día y lo vuelvo a decir aquí, muchos de los beats que encontré aquí son de los más creativos que he escuchado en un muy buen rato. O sea, canciones claro, como Requiem of Blue, como When the Gods Meet,
me acuerdo que te gustó mucho,
muchísimo, güey. Son uno de los cuantos ejemplos de no sé, estos beats de soul, jazz, música africana, Y es, exacto, pues de lo que se pueden esperar en este, en estos instrumentales por parte de Exile. Y en conjunto es un gran, gran disco, güey. O sea, se complementan muy bien estos dos cabrones.
Sí, de hecho, ajá, o sea, si tuviéramos que decir un género, es como, lo dijiste, como soul, jazz, africana, electrónica, samples, hip hop, rap, guapango, lo que sea, güey, entra de todo en este
Tex-Mex,
en este
de todo, güey.
Tex-Mex. corridos Simón, tumbados, wey. De todo, güey, ahí en este disco. Entonces, vamos a hablar de, no de Natanael Cano, vamos a hablar de otra persona muy especial para nosotros en el número 7. Que por cierto, shout out al más duro de México. Bueno, nunca va a ser fácil, ya poniéndonos un poquito más serios, quitándonos el jijiji jajaja de las bocas. Porque nunca va a ser fácil hablar de Circles por Mac Miller, sabiendo el contexto. Y es que tenemos que volver a recordar una de las pérdidas más dolorosas que dejó, no el año pasado, este es de 2018, pero vaya que parece que fue ayer. O sea, yo lo conocí en el 2018 con Swimming, me topé el Divine Feminine, el Good I Am, y justo cuando apenas le estaba entrando mucho a Mac Miller, pues me entero de su fallecimiento. Fue un golpe bastante duro para mí. Y poco después nos enteramos del disco póstumo que iba a salir en 2020. Y es que salió, creo que en enero. Yo recuerdo que sí salió como en 2020 en pañales, cuando todavía estaba bonito el año. No es cierto, 2020 nunca estuvo bonito.
Sí, pero estuvo bonito,
no, sí estuvo bonito en una parte, la verdad. Bueno, Circles es fácilmente, y creo que no me vas a dejar mentir, es el mejor disco de Mac Miller. Fácil. Porque se siente perfectamente como algo que él haría, ¿me entiendes? Hasta a pesar de que no estuvo aquí para ver la recepción que tuvo, creo que rolas como Circles, Blue World, Complicated, o sea, ese primer tramo, el que va de Circles a Good News, es un tramo perfecto de 4 canciones. Creo que no hay mejor tramo en otro álbum, porque no hay error en ese tramo. Y creo que este disco es, vaya, no es perfecto de nuevo, pero creo que es lo más cercano que tiene Mac Miller a una obra maestra.
Sí, güey, o sea, yo creo que este disco es más que nada la despedida que nunca pudimos tener en vida de Mac Miller. Uh-huh. O más bien, se siente como este cierre de capítulo que los fans de Mac Miller necesitaban para poder cerrar, pues, esta herida, ¿no?, de su partida. Claro. Porque, por ejemplo, en el Swimming ya había canciones que eran prácticamente una despedida por parte de Mac Miller.
Ah, claro.
Por ejemplo,
claro,
como claro. So It Goes. Pero esta despedida de, güey, estoy valiendo verguísima, me está cargando la chingada, me voy a morir, güey. O sea, me voy a morir, sepan que me va a cargar la verga, güey. Y pues no era una despedida para nada bonita, güey. O sea, era algo que de verdad te ponía triste, güey. Y pues bueno, en este Circles no es como que sea un álbum súper positivo, pero se siente un poco más como él diciéndonos desde el más allá o donde sea que esté.
Exacto.
Mac Miller.
Como,
hey. Pues de, güey, ya me fui, pero la vida sigue, güey. Toma agüita, cuídate mucho, güey. O sea,
como sí, siento que es un mensaje como muy, muy, por ejemplo, yo recuerdo que muy de en Circles. O sea, yo sí lo interpreto como en la rola, mejor me refiero a la rola Circles, como él hablándonos desde el cielo, donde sea que esté ese güey. Como this is what it looks like right before you fall, ¿no? Entonces, se siente muy como una despedida muy propia.
Claro, güey, y yo creo que hay que hacer un super shout out al productor John Bryon, que fue el que hizo todo esto posible en hilar todas estas ideas que Mac Miller había dejado cuando todavía seguía con vida, y poder hacer un producto de tan alta calidad, güey. Y creo que lo que más se destaca de este disco es que, no sé si te pase lo mismo, pero yo cuando escucho el 90% de los álbumes póstumos que salen, sobre todo de artistas de hip hop, siento que es como este esfuerzo, ahora sí que muy forzado, valga la redundancia, por parte de las disqueras por seguir como
sacando, para exprimirlo,
de,
¿no?
Sí, claro, güey. Y este disco sí se siente con corazón, sí tiene un propósito de existir, vamos.
Ajá, siento que, o sea, lo que hicieron con la muerte, por ejemplo, de XXXTentacion, o sea, fue un puto desastre.
Sí,
siento que es horrible lo que hicieron con su muerte. Y es todo lo contrario, o sea, creo que este fue la manera perfecta de
vaya, de manejar un
ese tema, ¿no? Entonces, claro. Shout out a Good News y Hand Me Downs. ¿Alguna canción la quieras shout outear?
A Surf, güey, totalmente. Y a Everybody.
Uy, súper. Súper, pues Circles número 7. Vámonos con el número 6.
Pues no mames, güey. The Microphones in the 2020 por The Microphones. es un puto viajezote, güey. O sea,
es un trip muy denso.
De una total introspección. De una total introspección y de reflexión personal que dura casi 45 minutos. Porque bueno, vamos a aclarar que este disco es más que nada como una canción de 40 minutos.
Es una canción larguísima, de hecho.
Vamos a llamarlo un proyecto. Y sí, es que es uno de esos proyectos que se sienten, puta güey, más grandes que la vida misma, cabrón. O sea, aquí
¿sabes es que mis papás a mí no me dicen mi hijo, me dicen su proyecto?
Su experimento, güey.
Su experimento fallido, ajá.
Ah, la puta, güey. Pero bueno, aquí podemos escuchar un stream of consciousness, como una corriente, un tren de pensamiento por parte de Phil acerca de la vida, pero así en mayúsculas, de la vida, güey. Y es que aquí se hace un repaso de eso, de todo lo que ha vivido, habla de su carrera artística, sobre cómo él mismo busca desmitificar su propia carrera o su propia imagen como artista, bajarse de ese pedestal donde lo han puesto sus fans. Y entre muchos tópicos más, güey. O sea, ¿tú qué opinas de este tripsote, güey?
Justamente lo dijiste bien ahorita que hablabas sobre el pedestal. Creo que si alguien no conoce de quién estamos hablando de Phil Elverum. Y si tampoco le suena el nombre, no los culpamos porque...
Claro.
Phil Elverum y The Microphones y Mount Theory son proyectos muy queridos, muy apreciados en la escena independiente de la música, más que nada de los 2000s. O sea, yo creo que si los conoces, los tienes en un muy buen lugar en tu corazón. Si no los conoces,
sí,
deberías conocerlos totalmente. No creo que este sea el punto inicial para empezar con ellos, pero para la gente que los conoce, que conocemos a Phil Elverum, lo conocemos como un dios prácticamente, porque cosa que toca, cosa que hace bien. Y justamente en Microphones in 2020, como que justo lo dijo bien Juancho, se baja de este pedestal, empieza a hablar de su carrera, de sus influencias. Es un disco muy similar a Miles en ese sentido, solo que este es un viaje un poquito más como de... Me refiero a que es como biográfico. Entonces, esto es un poquito más de... En cuanto a la música, es un poco más de folclore, de country en ciertos momentos, más como alt rock. Entonces, es un disco muy interesante, es un proyecto muy interesante, como diría Patti Chapoy acerca de Björk. Entonces, The Microphones in 2020
está interesante. ¿Cómo es? Es la palabra. Estuvo curioso.
Ay, shout out a Patti Chapoy, está escuchando esto, yo lo sé.
Claro, güey.
Entonces, vámonos con el número 5. Obviamente íbamos a hablar de Lian Lajavas, no somos animales, o sea, qué pedo. Teníamos que hablar de Lian Lajavas por Lian Lajavas. Y es que todos sabemos que este álbum iba a acabar acá. Es decir, a nadie le sorprende que esté aquí.
Claro.
No nos hagamos pendejos. Hablando ya en serio del álbum, creo que es difícil expresar qué siento por él, en realidad. Traté de escribir qué sentía y... La verdad es que es difícil en el momento, lo sigue siendo, porque este es un álbum que te transmite vibras muy íntimas, muy personales a nivel de Lian hacia ti, como si te estuviera cantando en el oído. Entonces, creo que tiene momentos muy icónicos de este disco, tanto el mejor cover del año como Weird Fishes, tanto un closer impresionante llamado Sour Flower. O como por ejemplo, creo que este es de mis momentos favoritos en este disco, ese en Can't Fight creo que es mi rola favorita.
Sí, güey.
De ese disco, ese You're Pulling Me Back and I'm Going Under. Verga, me encanta esa parte. Creo que me da muchos chills este disco, me produce calidez, me produce una sensación de todo va a estar bien. ¿Qué opinas tú de Lian Lajavas?
Sí, güey, o sea, es un disco precioso de verdad. Y es que si ves este álbum superficialmente, trata sobre cómo Lian Lajavas vive su vida antes, durante y después de un rompimiento amoroso.
Claro.
Y, o sea, sí, de ahí nació el disco, pero...
Es un muy buen disco de breakup, de hecho.
Sí, pero es que va más allá, güey, es el punto aquí. O sea, en realidad, aquí escuchamos una narrativa de superación personal, güey. Escuchamos una mujer enfrentando la vida y enfrentándose a sí misma, que es lo más importante, hasta que puede lograr estar en paz consigo misma y encontrando su verdadero valor como persona. Y es algo muy hermoso e inspirador de escuchar, güey. Y ya de por sí, si el tópico es hermoso, súmale la voz de Lian, una de las mejores voces de nuestra generación.
Claro.
Súper expresivo y sentimental. Y eso súmale también los instrumentales soul, R&B, jazzosos a momentos tan etéreos que hay en este disco. O sea, es no, una verdadera cosa experiencia.
Y es que, ajá, o sea, sean instrumentales en orquesta o en ella acústico, es perfecto. Me encanta.
Sí, güey, ¿te das cuenta? Este run de Circles, luego de Microphones y luego Liana está para chillar macizo, güey.
Verga, qué... Ah. Y luego está como para quitarte todo este peso de los hombros porque tenemos al número 4.
Candelario es el hijo guapo del señor que le llaman el pichama. Yo sí que pensaba en su cosilla.
Pues bueno, güey, el número 4, güey, tenemos a Cumbia Siglo XXI de los Meridian Brothers. Pues, güey, ¿por dónde empezamos a hablar de este disco? Por cierto, si quieren, aquí hago un rápido comercial. Si quieren saber un poco más a profundidad lo que pensamos de estos discos, la mayoría ya los hemos reseñado a lo largo del año. Creo que los únicos dos de los cuales no van a poder encontrar reseñas es de Future Nostalgia y de Circles. Pero de todos los demás, les vamos a dejar por acá arriba las etiquetas para que vayan a los episodios donde pueden escuchar qué opinamos más a fondo. Pero bueno, Cumbia Siglo XXI, cumbia experimental, cumbia progresiva,
cumbia experimental, ahí déjalo, güey. O sea, ¿qué más necesitas para que sea un puto disco?
O sea, aparte, güey, es un disco que yo les firmo que no han escuchado, o sea, es un sonido que no han escuchado antes. Las letras aquí son crípticas, tienen mucho significado acerca de cómo la globalización afecta a los medios artísticos. Y pues bueno, es un disco lleno de carisma, lleno de momentos que te van a sorprender, lleno de momentos que te van a decir, ¿qué carajos estoy escuchando y por qué me gusta tanto, güey? O sea, ¿tú qué opinas, güey?
Ajá, creo que les resumiste muy bien el cumbia experimental. Güey, o sea, dime un artista de cumbia experimental. No existen, güey, no existen, no, cero.
No, bueno, espérate, no, eso sí,
güey, te voy a corregir voy es, la gente normal no sabe que existe la cumbia experimental. O sea, la gente que no escucha 20 horas de música al día no sabe que existe esa madre. Entonces,
claro,
creo que este es un muy buen punto para empezar a escuchar este género. Creo que tiene muchísimas cosas que ofrecer. Obviamente hay más artistas, yo lo sé, pero creo que este es un punto increíble. Y creo que este es un parteaguas en la música del 2020, porque ponen un muy buen lugar a la música latina aparte. Entonces, Cumbia Siglo XXI es algo que necesitan escuchar a la de ya. Shout out a Cumbia del Pichamán, Perro Rolón,
Cumbia del Empresario, güey.
Cumbia del Empresario, totalmente. Entonces, tiene muchas cosas muy interesantes, Cumbia del Siglo XXI. Vamos con a la recta final, a los tres discos más poderosos de este álbum. De este álbum llamado.
De este álbum, güey.
Entonces, vamos con el número 3. Bueno, el álbum que es básicamente el ejemplo vivo de modo sexo hecho álbum. What's Your Pleasure de Jessie Ware. Justamente estábamos hablando de que Dua Lipa tenía intenciones de este año ser el mejor disco de disco. ¿Vieron lo que hice ahí? Hacer ese el mejor disco del 2020. Pero llegó Jessie Ware con What's Your Pleasure a demostrar cómo se hace. Es como, te enseño a hacer disco, así se hace.
Como de, ¿no? Siéntate un rato y
agárrame la chela, déjate enseño, güey. Y creo que What's Your Pleasure es un disco riquísimo de escuchar, es un disco sensual, es un disco íntimo, y a la vez con estas melodías tan bailables, Spotlight, la misma What's Your Pleasure, creo que es un ícono de rola, Soul Control, creo que es increíble este disco.
Claro, güey, o sea, es que este disco, como ya lo habíamos dicho, es de todos estos discos de Revival de los 80s que salieron aquí, este es el que dice exactamente cómo se hace. Este disco es un manual. Y es que, güey, lo escuchas, güey, y no sientes que estás escuchando un disco, pues, inspirado en los 80s en el 2020. Sientes que estás escuchando
es un disco,
un verdadero disco de los 80s, pero cabroncísimo, güey. O sea, captura toda esta esencia tan característica, tan divertida, tan sensual, como tú lo dijiste, de la música de esa década, güey. Y lo expresa súper bien, güey. O sea, por ejemplo, canciones como Soul Control, que ya la habías mencionado, güey. Puta, güey, yo siento que estoy escuchando, por ejemplo, una versión súper cabrona de Madonna, por ejemplo, güey. Canciones como Ulala, o sea, es...
creo que sí tiene una vibra muy, muy madonesca, de hecho. Y creo que justamente hablábamos de esto con Dua Lipa y Future Nostalgia. El disco flaqueaba en momentos de Future Nostalgia. Creo que este disco es de los pocos que neta no flaquea. O sea, no encuentro una canción aquí que diga, esta no me gustó tanto. O sea, de este Save a Kiss. Es que, o sea, tú ves el tracklist y neta son todas canciones muy, muy buenas. Adore You, In Your Eyes, Mirage, que es un puro, puto rolón, güey. Entonces,
un purro.
Entonces, totalmente, vayan a checar What's Your Pleasure, el mejor disco del 2020. Entonces, vámonos ya casi para acabar con el número 2.
Pues bueno, Gorillaz está de regreso. Y puta, güey, qué regreso, güey. O sea, yo recuerdo que cuando salió... Bueno, para los que no estén familiarizados con este proyecto, Song Machine, parte 1, Strange Times... Un álbum, entre comillas, muy entre comillas, de Gorillaz.
Comillas, ajá.
Porque es más que nada, véanlo como una serie musical, porque fue una serie de lanzamientos que fueron pasando a lo largo del año. Inició en enero, creo, con Momentary Bliss.
Exactamente.
Y mes a mes fue saliendo una nueva canción que formaba parte de este álbum.
Yo creo como que... si fuera una revista y estas fueran como... issues de la revista, hasta que eventualmente salió el almanaque completo.
Exactamente, güey. Y yo le comentaba a Braulio en la review que me parece una movida súper chingona por parte de Damon Albarn de llevar el concepto de Gorillaz a esta era donde, pues, no solemos prestarle tanta atención a las cosas, solemos movernos muy seguido de, pues ya escuché esto, a lo que sigue. De ir sacando canción mes a mes, ir hypeando con quién va a ser la siguiente colaboración. No sé, un momento en que pensaban que iban a colaborar con Bad Bunny, güey. Y fue un momento muy loco, güey, que solo podía lograr Gorillaz, güey.
La gente se puso muy, muy crazy en ese entonces.
Sí, güey.
Entonces sí, creo que justamente lo que mejor hace Gorillaz es darle un universo propio a cada rola. Y justamente lo hablábamos en la review aquel entonces, son puros singles, cualquier canción aquí funciona como una como un universo propio dentro de Song Machine. Y ya sea con Robert Smith de The Cure, ya sea con Beck, con Peter Hook de New Order, o incluso con Slowthai o con Earthgang, creo que tiene colaboraciones muy variopintas este disco, tiene de todo, es muy ecléctico en su ejecución. Y creo que es, justamente se lo dije a Juancho, yo creo que es el mejor disco de Gorillaz, aún mejor que Plastic Beach. Entonces, esa puede ser una...
Una take.
Un poquito tibia. Pero da mucho de qué hablar, definitivamente, Song Machine Season 1.
Yo creo que sí te la juegas mucho con ese hot take. Yo no estoy de acuerdo, güey, porque Plastic Beach me parece un disco... Puta, güey, aparte, güey, o sea... Este disco es un muy buen disco, por algo está en el número 2, pero, güey, Plastic Beach es ya...
Es un disco icono, legendario, wey. Totalmente. Por eso digo es una hot take, porque a mí me gustó mucho más Song Machine. Entonces, hablando de hot takes, yo creo que yo no he visto este disco reseñado tan alto en ningún lugar. Y ciertamente nosotros tenemos un lugar muy, muy especial en nuestros corazones para este disco. Estamos hablando de el número 1. Worship for Phoebe.
Qué puto discazo, no mames, güey.
Esperamos un año para decir esto. Esperamos un año para poder venir a decirles a ustedes, amo de casa, señora en casita, que Punisher por Phoebe Bridgers, esta niña modelo del indie en Estados Unidos ahorita mismo. Punisher probablemente sea el mejor disco del 2020. Y digo probablemente porque esta es nuestra apreciación. Totalmente, esto vale la pena reiterarlo. Esta es nuestra opinión. Pues si tú tienes tu opinión, puedes dejarla en los comentarios. No la vamos a leer, pero puedes dejarla en los comentarios si quieres. Entonces, si quieres, puedes hacer tu propio podcast, incluso, como muchas personas que conocemos que hacen sus propios podcasts.
Invitamos, güey.
Sí, totalmente. Invitamos a hacer nuestro. A que te unas a darnos tus opiniones. Pero lo cierto es que Punisher por Phoebe Bridgers es un disco perfecto para el 2020. Es un disco que te da catarsis en el momento que más lo necesitas. Es un disco que se abre en lo más sentimental para darte temas para llorar, darte temas para hablarle a las personas que conoces, decirles que las quieres. Creo que es un disco muy sentimental y muy necesario en este 2020.
Sí, güey, claro. O sea, a mí me pasa un poco lo que pasó en el top pasado cuando llegamos al número uno. No sé muy bien cómo transmitir todo lo que siento cuando escucho Punisher de Phoebe Bridgers, todo lo que siento al escuchar este pedo. Sin duda es el disco más potente del año. Y es que sí, o sea, aquí de entrada la voz de Phoebe Bridgers es algo hermoso, es algo que se siente... Me encanta cómo a momentos se siente súper frágil su voz, se siente tan vulnerable, y a momentos se siente tan poderosa, güey. O sea, como por ejemplo en I Know The End, claro, canción, o sea, de la que ya hablamos, güey,
en el top de rock, sí, o sea, a checar.
Phoebe Bridgers llega a intimidar en esa canción con sus gritos tan catárticos. Y es que, güey, o sea, es un disco,
claro,
que apela a todas las emociones humanas, güey. O sea, un poco las más melancólicas.
Eso te decía, probablemente las más melancólicas. No hay muchos momentos de éxtasis totalmente en este álbum, pero apela un poquito más a ese lado oscuro de las cosas. Y justamente por eso digo que es un disco perfecto para este año, porque
claro,
puede ser tan frágil en momentos como en Garden Song, como puede ser tan explosiva en Kyoto, por ejemplo, o como puede ser tan melancólica e introspectiva como en Moon Song o en
Savior
Complex. ICU, totalmente. Aparte, creo que musicalmente es increíble, es un disco de indie,
claro,
rock. Pero creo que la ejecución no es como cualquier otra. Y obviamente, por ejemplo, perfecto, I Know The End. Ya le hemos cromado mucho esta canción, pero es por algo, en serio es por algo.
Sí, claro.
Y este disco probablemente se quede como el disco del 2020 por lo que significó, por darle esa catarsis a las personas que lo escucharon este año tan caótico. Entonces, creo que...
Aparte, yo creo que se puede llevar el premio, nuestro premio inexistente a la mejor portada del año, porque puta, la portada.
Por Dios, wey, portadas del año.
No mames, sí, güey.
No mames. De hecho, ajá, creo que hay portadas muy lindas en este top, o sea, desde la de Leanne LaHavas, la de Circles, por ejemplo, siento que es hermosa, la de...
Sí,
creo
sí,
que,
güey.
Creo que este top tiene portadas muy chingonas, o sea, todas.
Creo que las que se pelean, güey, entre la mejor es Punisher y Cumbia Siglo XXI,
¿verdad? Sí,
sí, claro, sí, güey. Sí.
No, y es que pero a mí me encanta la de The Microphones, o sea, esos colores de The Microphones.
También, güey.
Son muy bonitos, muy, muy bonitos. ¿Cuál es la portada más fea de este top?
Pues la que se me hace más X, yo diría que es la de Jessie Ware. O sea,
yo
si
diría,
como de...
no, la de Jessie Ware está muy bonita, por Dios, es Jessie Ware. Yo digo que es este Song Machine. Está como X.
Bueno, sí, también, güey. Sí, sí, sí.
Pero sí, hay portadas muy bonitas, de hecho. Miles, por cierto, Shara, su portada es
no,
súper linda, güey.
Está
es,
muy perra.
Es muy simple, porque es una foto. Pero
pues, güey, es que
cabrón.
Si te das cuenta, güey, la canción más como icónica de ese disco es Roots of Blue.
Roots of Blue.
Y esos vatos están como en una foto, güey, con un pinche árbol que tiene unas raíces.
Raíces,
como,
exacto.
Puta, güey, que ocupan toda la pantalla, güey. Tienen que verla, tienen que
sí,
verla.
Por favor, tienen que ver todas las portadas de ese disco. Ya que están ahí, pues obviamente, escúchenlos. Queremos también darles un shoutout, porque este, ustedes no lo saben, pero este episodio iba a ser de 50 álbumes.
A la puta,
qué
sí,
mamada.
Cabrón.
Pero no, podemos darle un shoutout, por ejemplo, a Carmini Rubor, The New Abnormal, Sawayama, Miss Colombia, Ultramono. Álbumes que se quedaron en la carrera, pero no llegaron. No se titularon por tesis.
Se
titularon yendo a la oficina
del
director. Por favor. Entonces,
dijeron,
totalmente.
¿Juegan?
O sea, juega. Entonces, vamos a dejarla hasta aquí. Como siempre, les recordamos que Samuel García tiene que venir al podcast un día. Y finalmente.
Por favor, hagan lo posible.
Si llegaron hasta aquí, muchas gracias de nuevo. Qué chingón que hayan llegado hasta aquí. Todos los episodios se los decimos, nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Y sin embargo, se los decimos todos los episodios, porque en serio les agradecemos mucho que lleguen hasta acá. Entonces, qué chingón por ustedes. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Tienes algo más que decir? ¿Algún anuncio parroquial más que decir?
Nada más, güey, por favor síganos en nuestras redes sociales, más que nada en Insta. En Insta estamos más activos, subimos highlights con lo mejor de los episodios. Subimos stories, subimos post anunciando, o sea, creo que es la red social,
sí,
donde
es donde
estamos más
activos.
Sí, claro, güey.
Esa y OnlyFans, pero solo algunas.
Esa próximamente.
Sí, probablemente. ¿Has visto las fotos de OnlyFans de Rey Misterio?
Güey, ni siquiera no, sabía que tenía OnlyFans ese vato, güey.
¿Ubicas a Rey Misterio, no?
Sí, claro, ¿quién no, güey?
Güey, pues tiene...
¿Qué?
No sé si sean reales, pero están, tiene fotos muy, muy cagadas en OnlyFans. Entonces, no mames, probablemente sí esperen las nuestras. Eso es para los suscriptores premium, obviamente. Pero por ahí, por ahora vamos a dejarlo aquí. Como siempre, ya saben, tomen agüita, quédense en sus bastardas cerdas casas. Y recuerden, los queremos mucho. Hasta luego.